Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
La Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Hoy estamos escuchando a quienes nos siguen a través de la radio la abertura de una ópera memorable de Verdi, La Fuerza del Destino, La Fuerza del Sino, don Álvaro, a partir de una obra del Duque de Rivas. Bueno, mi querida Cintia, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, doctor, muy bien.
Oye, pues tenemos muchos temas. Estados Unidos inició las deportaciones de conacionales en los puentes fronterizos de Ciudad Juárez y Matamoros. En un momento más vamos hasta aquel punto. Además, autorizó la detención de migrantes en zonas que se consideraban o locales que se consideraban sensibles como iglesias y hospitales. O sea, el mensaje es: no vamos a tener compasión ni conmiseración o algún tipo de miramiento. Los vamos a detener en donde sea necesario, hospitales, colegios u otros puntos. Le comento que Marco Rubio protesta ya como secretario de Estado, es el jefe de la diplomacia americana. En un momento más le contamos cómo están las cosas. La presidenta me explicó que, bueno, pues a los ojos de Trump, en este caso, pues las órdenes ejecutivas sobre la emergencia son en realidad pues muy antiguas, ¿no? Dice que desde el 2019 firmó una, cosa que es cierta. También el Quédate en México se firmó en el 18, cosa que es absolutamente cierta. Yo lo que me pregunto es qué ha pasado en este país en 6 años que nos recetan exactamente la misma dosis, ¿no? Es decir, si este país ha cambiado y somos ya estamos ya en el segundo piso de la cuarta transformación, ¿por qué el señor Trump nos sigue viendo igual? A lo mejor es un problema de Trump, y este país ha cambiado muchísimo y la gente ya no emigra y la seguridad está a todo lo que da. Bueno, pues ahí está el asunto. En un momento más le presento lo que dijo la jefa del Estado. También habló el gobernador de Sinaloa, no tiene pierde. Dice que nosotros llamamos a nuestras organizaciones criminales como nos parece. Dice que está en la Constitución. Yo no sé si la Constitución determina o tipifica quiénes son cárteles, quiénes son organizaciones de secuestradores, pero dijo cosas verdaderamente llamativas. La CONAGO y la Comisión Permanente firman efectivamente un documento llamado a la Unidad Nacional frente a los decretos firmados por Donald Trump. El rector Leonardo Lomelí encabezó la ceremonia de la celebración de los 80 años de la promulgación de la Ley Orgánica de la UNAM. Un momento más platicaremos, por supuesto, del tema. Un juez federal invalidó las reformas judiciales y la de supremacía constitucional. Ojo con ese tema. Argumentó que el Poder Legislativo violó el principio de liberación democrática al momento de aprobarlo. Y bueno, pues como decía ayer la Inés en conversación con Azucena Oresti, ahora nos da risa que un poder no le haga caso a una norma judicial, pero el día que un banco diga, pues si un juez dice eso, yo no le hago caso, ¿qué le parece? Lo mismo que el Poder Legislativo, ¿no? Lo mismo que cualquier otro, y decir, cuando un privado empiece a desacatar órdenes de jueces, nos va a empezar a resultar cuando menos inquietante. Úrsula von der Leyen dice en Davos que la Unión Europea quiere comprometerse y negociar con el presidente Biden. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor Daniel Garfias Reséndiz, director de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, Michoacán, fue blanco de un ataque armado, lo que provocó un enfrentamiento a tiros que generó pánico, y además el exfiscal regional de Cuautitlán, Elohim Díaz, fue asesinado también a balazos junto a un empresario identificado como Cristian N. en un restaurante en Metepec, Estado de México.
Vaya, pues hacemos una pausa, regresamos con más información.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy asume propiamente el cargo Marco Rubio como titular del Departamento de Estado, Cintia.
Doctor, asumió ya la posición de secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos tras ser confirmado de manera unánime por el Senado, convirtiéndose en el primer hispano en ocupar esta posición. Y estas fueron sus palabras.
If I may take the liberty for just 15 seconds to say something in Spanish, because I know a lot of people back home would be very proud, and I want to make sure I acknowledge that. Quiero darle las gracias a Dios, a mi familia que no está aquí con nosotros hoy, a mis padres que vinieron en este país en el año 1956, y el propósito de su vida fue que nosotros pudiéramos vivir los sueños que no fueron posibles para ellos. Es un honor increíble ser el secretario de Estado del país más poderoso y más bueno en la historia de toda la humanidad. Y es un gran honor, y le doy las gracias al presidente Trump por esta oportunidad.
Bueno, pues llegó 3 años antes de que llegara la Revolución Cubana, así es que no necesariamente escaparon del comunismo, escaparon del batistismo, dice en su discurso: soy nuevo en este departamento, pero los conozco muy bien. Es esperar, dice, que todas las naciones del mundo promuevan sus intereses, y en aquellos casos, espero que sean muchos, coincidan con los nuestros, trabajaremos con ellos, pero también hay desafíos, dice: reconocemos que habrá momentos en los que interactuaremos unos con otros debido a nuestra naturaleza. Intentaremos prevenir los conflictos y evitarlos, pero nunca a expensas de nuestra seguridad nacional. Parte de lo que dijo el nuevo titular del Departamento de Estado. Y bueno, pues la presidenta de la República hoy habló ampliamente de los decretos de Trump. Como le decían titulares, en algunos casos remitió al pasado, dijo que son decretos que ya se habían en su momento planteado. Pero antes de ir con este audio, vamos con Polo Espejel, me dicen que ya lo tenemos en la línea. Polo, buenas noches.
Buenas noches, doctor. Le saludo y le informo a usted y al auditorio que esta tarde fueron acribillados a tiros el ex fiscal regional de Cuautitlán en el Estado de México, Elohim Díaz, quien se encontraba pues comiendo en un restaurante con un empresario de nombre Cristian, un restaurante ubicado en la plaza comercial de la colonia agrícola Lázaro Cárdenas, en Metepec, Estado de México. De acuerdo con algunas versiones extraoficiales, doctor, señalan que hasta este sitio llegó un grupo de hombres armados quienes abrieron fuego en su contra y escaparon, y al momento no hay pistas de su paradero. A través de un escueto comunicado, la Fiscalía Mexiquense ha informado que investiga este doble homicidio y precisa que Elohim Díaz fue elemento de esta fiscalía. Y el pasado 9 de enero, doctor, presentó su renuncia al cargo de secretario del Ministerio Público R1, plazo sin funciones, a la que fue adscrito tras haber sido removido del cargo de fiscal regional en Cuautitlán por estar sujeto a investigación. Doctor, el reporte que tengo.
Gracias. Y bueno, pues le comento que hoy dio a conocer, gracias Polo, el INEGI, el tema de los homicidios. Se registraron de enero a junio 15.243 homicidios en el país, que es un número pues muy alto. A ver si podemos ver la curva. Obviamente, pues cada quien lee la curva como quiera. Hace un ratito escuchaba a un funcionario del INEGI conversar con Jaime Núñez Adayer, que es el responsable de las estadísticas. Decía: va bajando, sí, va bajando respecto al 18. Ahí ve usted la curva, y sí, es verdad, pero pues si usted ve el último punto, pues es el más alto de prácticamente todo el siglo, si quitamos los 6 años precedentes, ¿no? Del 18 al 24, cuando hemos tenido el mayor número de homicidios en nuestro país. Es más alto que en cualquier momento del gobierno de Peña, más alto que en cualquier momento del gobierno de Calderón y, por supuesto, de los gobiernos anteriores. Por tanto, pues sí, es menos que el año anterior y que el año anterior, pero siguen siendo los niveles más altos de la historia de este país, lo cual pues nos lleva a reflexionar también sobre un asunto que vale la pena efectivamente poner a discusión. Hemos normalizado este tema de miles y miles de muertos en el país, y de pronto cuando la mirada externa nos dice, ¿por qué nos ven como un país tan violento y peligroso? Pues a lo mejor nosotros ya nos acostumbramos a hablar de esos números, incluso a leerlos en clave positiva y decir, no, no son tantos, solo fueron 15,000. Y te dicen, sí, pero para los ojos de los demás, y cuando ve uno la mirada, o sea, la mirada histórica, si un mexicano de la época de los 90, aún a principios de siglo, del 2003, 4, 5, incluso del 8, cuando teníamos tantos homicidios, le hubieran dicho que íbamos a estar a los niveles que hoy tenemos, te hubieran dicho, no, por favor, ¿cómo creen, no? Si vamos a pacificar el país, lo cierto es que no está pacificado, y como le digo, si descuenta usted el sexenio anterior, estamos en el nivel más alto del siglo. Es, por supuesto, un truco estadístico, es una forma de leerlo. También se puede leer que estamos al nivel más bajo desde que inició la transformación, como le llama el gobierno de este país. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, déjeme informarle acerca de la agenda también de Donald Trump. Va a dar su primera entrevista, por supuesto, a Fox News este jueves, y además va a visitar el viernes Los Ángeles para ver cómo quedó la devastación de los incendios y brindar ayuda, así como a Carolina del Norte, también para todos los afectados en el huracán. Entonces, esta es la agenda que va a iniciar Donald Trump ya como presidente de los Estados Unidos.
Uy, qué impresionante, ¿no? Lo de Stargate, lo de, en fin, cómo va cambiando efectivamente el régimen. En muy poco tiempo está pues completando todo un programa de gobierno, estuvo madurando, macerando, primero como presidente, después como opositor y perseguido, y ahora nuevamente como presidente. Voy con mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz, que ha hecho una cobertura extraordinaria, más de ser un conductor de excelencia aquí en Grupo Fórmula, muy atento, muy riguroso en sus análisis. Cuéntanos cómo estás viendo las cosas ahí en la frontera, Juan Pablo.
¿Qué hay, estimado doctor Curcio? Buena noche, saludos desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 1,500 migrantes se quedaron parados en Tamaulipas, en esta entidad fronteriza. Esos 1,500 migrantes, doctor, tenían el propósito de cruzar a Estados Unidos a través del CBP-1, que pues está paralizado, es decir, no ha habido una indicación clara de si se eliminará o no. Lo que sí es una realidad es que desde ayer las citas ya no están funcionando, es decir, desde ayer, antes de que Donald Trump tomara protesta, es decir, desde las 6 de la mañana, quienes pretendían cruzar a esa hora, ya no lo pudieron hacer. De esos 1,500 migrantes varados en la entidad de Tamaulipas, 700 están en Reynosa, que si bien no es la capital de Tamaulipas, que es Ciudad Victoria, Reynosa es la ciudad más poblada de Tamaulipas. Y de estos 700 que están aquí, algunos están en albergues, pero otros tantos no, doctor. Y estos migrantes que estaban en la intemperie, pues están siendo poco a poco recogidos por instituciones religiosas, por asociaciones civiles, para ser llevadas a albergues. ¿Cuál es la preocupación de las instituciones religiosas y de las asociaciones civiles? El tema del clima, doctor. Hoy estuvimos en sensación térmica de hasta menos 8 grados centígrados. Eso significa un riesgo, evidentemente, para quienes llegan procedentes de Estados Unidos.
Congelarse, claro.
Sí, congelarse, literal. Y sobre los que llegan procedentes de Estados Unidos, hoy estuvimos presenciando la partida de 3 camiones del puente Reynosa-McAllen, llenos de migrantes venezolanos y mexicanos. No tenemos precisión si eran migrantes que ya estaban detenidos en algunos centros de Estados Unidos o si fueron detenidos desde que Donald Trump ingresó a la presidencia. Estos 3 camiones partieron, escoltados por la Guardia Nacional. No supimos el destino, intentamos seguirlos, se nos perdieron. Nos fuimos al aeropuerto, nos dijeron que quizás ahí estarían, no estaban. Nos fuimos a la central camionera, tampoco estaban. 7 albergues son los que están habilitados en Tamaulipas. Ojo, doctor, todos son albergues operados por instituciones religiosas o asociaciones civiles. Y esta noche, doctor, si me permites el anuncio, a las 10 de la noche estaremos transmitiendo en vivo desde el lugar donde el gobierno federal ha comenzado a instalar desde el día de hoy un mega albergue que es el estacionamiento del Centro Cultural Reynosa, uno de los 9 megacentros que se supone instalarán en ciudades fronterizas. Desde ahí estaremos un ratito.
Te seguimos puntualmente, Juan Pablo. Te mando un gran abrazo.
Abrazo, doctor. Buenas noches.
Gracias. Y el día de hoy el rector de nuestra máxima casa de estudios recordó los 80 años de la ley orgánica. Hoy, como hace 80 años, dijo Leonardo Lomelí, reafirmamos que la autonomía es el cimiento sobre el cual generamos el conocimiento, las ideas y los espacios que permiten a las nuevas generaciones liderar los cambios que México y el mundo necesita. Parte de lo que dijo fue esto.
Esto se llevará a cabo mediante el diálogo, el trabajo colegiado y la deliberación informada, garantizando que estos ajustes estén alineados con los valores y necesidades de toda la comunidad universitaria. Quisiera destacar la instalación el pasado 9 de diciembre de 2024 del Consejo Asesor de la Coordinación de Reforma Institucional y Prospectiva Universitaria, que contribuirá a sistematizar un proceso de reforma destinado a honrar una responsabilidad histórica de nuestra Casa de Estudios, adaptarse y contribuir a comprender y resolver las problemáticas propias de nuestro tiempo. El objetivo central de esta reforma es formar una ciudadanía más exigente y comprometida, capaz de ejercer sus derechos plenamente y de asumir sus obligaciones en la edificación de una sociedad más justa y equitativa, guiada por principios como la igualdad, la sustentabilidad, la inclusión y la democracia.
Pues eso dijo el rector, dijo que la universidad debe renovar sus marcos jurídicos, así como ampliar y afianzar su democracia interna. Vamos a una breve pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy el INEGI dio a conocer pues varios datos, por ejemplo, indicadores de empresas comerciales, comercio al por mayor se nos cae 4.3 en el interanual, comercio al por menor cae 2.2, también dio a conocer el indicador oportuno, actividad económica, en este caso crece en el anual 1.1, así terminará efectivamente la economía. Y bueno, pues es parte de los datos que se han dado a conocer. Hoy también el Banco de México reveló el estado de las reservas internacionales, están en muy buena salud, 584 millones se agregan, tenemos cerca de 230 mil millones de dólares y la base monetaria aumenta 12% prácticamente. Son los datos que va a conocer tanto el INEGI como el Banco de México. Israel Aldave, te saludo.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias. Muy buenas noches. Comentarte que una fría ciudad, Juárez, Chihuahua, con temperaturas de menos 11 grados, recibió esta tarde a los primeros 56 connacionales, Leonardo, que fueron repatriados, deportados por el gobierno del presidente norteamericano Donald Trump. Estas personas, Leonardo, fueron entregadas por las autoridades estadounidenses a las mexicanas en el cruce de Paso de la Norte. Estos 56 paisanos no quisieron el apoyo que les brindó el gobierno federal, estatal y municipal, por lo cual se supone que estos pues allá se dirigieron justamente a sus municipios o a los estados que los vieron a nacer, donde se encuentran sus familiares. Mientras esto, Leonardo, empieza a ocurrir aquí en este punto, así se le conoce el punto, en Ciudad Juárez, en donde en 2016 el Papa Francisco ofició esa misa binacional en donde rezó, oró por los derechos de los migrantes. Ya se ha empezado a instalar este campamento anunciado hoy por la mañana en la conferencia de prensa de Palacio Nacional. Las distintas secretarías de Estado, incluida la Sedena, pues ya hicieron acto de presencia, Leonardo, en este que se apunta será un mega albergue. Va a tener capacidad para atender a 2.500 connacionales y justamente en este punto, Leonardo, solamente se va a atender a los mexicanos que sean repatriados, es decir, los emigrantes de distintas nacionalidades, principalmente, por supuesto, de Centroamérica y de Sudamérica, pues tendrán que arreglárselas por sí solos. Así la situación, Leonardo, que priva aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. El reporte que te tengo por el momento con las imágenes de Uriel Rivas.
Cintia, yo te mandamos un caluroso abrazo, no te nos congeles.
Muchísimas gracias, Leonardo. Bien recibido el abrazo.
Cuídate. Y bueno, seguimos, por supuesto, con la información. Le comento que hoy la presidenta de la República habló sobre el tema precisamente de los decretos que Donald Trump había planteado y esto dijo.
y referirnos a los decretos firmados, más allá del propio discurso. O sea, lo que vale en el sentido estricto de la ley, pues son los decretos que firma el presidente Trump. Entonces vamos a poner todo en contexto, porque es importante que lo conozca el pueblo de México y todas y todos. Número uno, el decreto que él firma, me voy a referir a cinco temas. El decreto, que son los principales y que tienen que ver con México. El decreto de zona de emergencia de la frontera sur que firmó el día de ayer es muy similar, prácticamente el mismo, que el decreto que él firmó en su primer periodo, en el 2019. Este es de la declaración de una emergencia nacional con respecto a la frontera sur de los Estados Unidos, el 20 de febrero del 2019. Si ustedes comparan los dos decretos, tiene sus diferencias, pero es muy similar. ¿Por qué digo esto? Porque esto ya ocurrió, no es algo nuevo. Ocurrió en el 2019. Entonces, eso es importante que se conozca. Ya hubo un marco de actuación, una cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y México en aquel entonces, del presidente Trump y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no es algo novedoso, sino que ya existía. Él está, este decreto, cuando entra el presidente Biden, lo quita. ¿Y qué hace ahora el presidente Trump? Lo reinstala. Esencialmente, incluso eso dice en el último párrafo el decreto. Entonces, es importante que se conozca esto. Lo segundo, la declaración del MPP, del MPP en inglés, que ellos le llaman el Quédate en México. Eso lo instauró el presidente Donald Trump en su primer periodo en diciembre del 2018. Entonces, anuncia protocolo de protección de migración. Entonces es el mismo decreto que hizo en 2018. Es un decreto de ellos, del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué significa este decreto? Que a las personas que solicitan asilo en los Estados Unidos no los deja que permanezcan en su territorio mientras están pidiendo asilo. Eso es lo que dice en esencia el MPP. ¿Qué hace México? ¿Qué hizo en su momento y qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos nuestra propia política migratoria, pero también somos un gobierno humanitario. Si hay una persona que está en la frontera, más ahora que hay tanto frío, pues evidentemente actuamos de manera humanitaria. No vamos a dejar a la gente en intemperie. Entonces se actúa de manera humanitaria y se busca la repatriación de sus países en caso de ser extranjeros. Entonces, pero el MPP es algo que se instauró por el presidente Trump en su primer periodo y que ahora lo está reinstalando. ¿Qué quiere decir? Repito, que las personas que solicitan asilo no les permiten permanecer en los Estados Unidos. ¿Qué hace México? Pues actúa de manera humanitaria, pero tenemos nuestra política migratoria también y buscamos la repatriación de esas personas que no son mexicanas a sus países de origen. Y en un momento voy a informar por qué, pues tiene que haber un diálogo con las agencias de Estados Unidos que se dedican a esto para poder encontrar todos los protocolos y mecanismos. Esto no tiene nada que ver con tercer país seguro y todo esto, sino es una...
Pero se parece mucho. Bueno, pues dejamos ahí ese tema, creo que es interesante lo que dijo hoy la presidenta. Y vamos contigo, decana. ¿Cómo estás, Edna Jaime?
Muy bien, Leonardo, querido. Me da gusto saludarte.
¿Cómo ves las cosas? ¿Qué compartes con nosotros?
A ver, Leonardo, querido, siento que ahorita estamos entrando en un área de incertidumbre, donde como los parámetros para el análisis igual cambian y puede caducar, pero decirte que pues me di a la tarea de revisar el Plan México. Uh-huh. Tengo una lectura política y otra económica de viabilidad sobre él, La política, había yo escrito un artículo que se llamaba Los primeros 100 días de 3 puntos Andrés Manuel, porque creo que los primeros 100 días estuvieron marcados por lo que Andrés Manuel dejó en el legislativo, claramente está su huella. Entonces me preguntaba yo si con el Plan México estaba ya Claudia Sheinbaum inaugurando su gobierno. Entonces, esa es mi lectura política. A lo mejor ese es el punto de inflexión donde ella ya empieza a marcar la ruta de su gobierno, el proyecto, su gran apuesta. Plan México es muy ambicioso, Leonardo. Me gusta su ambición, aunque puedo hacer una lista larga de temas difíciles para poder concretarlo, pero me gusta que se plantee una meta de 100 mil millones de dólares como inversión extranjera directa para el 2030. Me gusta que tenga como un sabor a misión, porque hace mucho no lo teníamos, ¿no? Estábamos muy atorados en nuestro equilibrio triste, en lo que los economistas llaman la trampa del ingreso medio. Entonces, por lo menos ella declara que quiere superar eso. También me parece, Leonardo, que pues, sí plantea un rol para el Estado, ¿no? A diferencia de décadas anteriores, donde pensamos que el mercado asignaría eficientemente recursos, aquí el rol que se le da al Estado en este planteamiento de Plan México es muy importante. Temas que veo con que me preocupan para la consecución de esta gran meta, de esta meta ambiciosa, es que justo cuando el Estado mexicano se propone instrumentos de política industrial, es cuando más débil está.
Cuando menos dinero tiene. Te voy a poner una brevísima pausa, regresamos con esta idea.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información, el análisis. Estamos conversando con la doctora Edna Jaime, decana nacional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, el TEC de Monterrey. Y decías, mi querida Edna, que en el momento que el gobierno se plantea pues objetivos más ambiciosos, pues resulta que las finanzas públicas están bastante estrechas, Edna.
Leonardo, mira, pienso que hay un tema presupuestal, que el espacio fiscal es demasiado estrecho para poder desplegar todo lo que el Plan México requiere para volar, esta gran ambición de crecer, que me encanta que esté otra vez en la agenda. Pero no solo eso, pienso que los instrumentos de gobierno o la gobernanza pues está muy debilitada, porque tuvimos 6 años en donde pues burocracias especializadas fueron desmanteladas, donde condiciones institucionales necesarias para hacer un país atractivo a la inversión fueron desmanteladas. Entonces, sí pienso que es un planteamiento ambicioso. Se plantea una misión. Hay una economista que se llama Mariana Mazzucato, les gusta a unos, no a los ortodoxos, plantea algo bastante heterodoxo, pero ella plantea que hay que proponernos proyectos como misión y sumar las piezas.
El Estado tiene una misión, sí. Uh-huh.
Y ella considera que el Estado tiene un rol importante, que es promotor de la innovación, pero pienso en el Estado, la condición de algunas instancias del gobierno federal, y pues están muy deterioradas. Entonces, valoro mucho el atrevimiento para pensar en algo distinto para el país, y me gusta. Habría que resolver un montón de temas de capacidades de Estado para generar las condiciones para que esto pudiera florecer. Y bueno, y ahora tenemos el vector Trump, querido Leonardo, que sí nos cambia el tablero en el que veníamos jugando, y debemos pues entenderlo y ver cómo pues aprovechamos las ventanas de oportunidad si es que llegaran a presentarse para avanzar los intereses del país y para avanzar lo que está planteado en el Plan México. Mira, los líderes se miden cuando se confrontan a crisis. La resiliencia a mí me parece que es una de las características más importantes en un líder, que se pueda ajustar a nuevas circunstancias. Espero que nuestra presidenta lo haga, que nos enamore de su ambición y de su misión, y que sobre todo, Leonardo, regrese a construir las condiciones institucionales que este país necesita para poder crecer. Las condiciones institucionales pasan por reglas del juego, claras para todos, pero también respeto a derechos.
Ahora tiene una oportunidad magnífica, que es completar las leyes secundarias de los órganos autónomos que extinguieron, y tiene otra oportunidad magnífica para que, si es un fracaso la reforma judicial, podamos dar marcha atrás y seguir por la senda de la construcción institucional y, como tú dices, recuperar ese tiempo perdido. Igual que la presidenta hoy decía, los decretos que me está mandando Trump ya me los habían mandado, sí, 6 años, no parece que este país haya avanzado mucho en seguridad. Y el tema migratorio y la inseguridad en la frontera siguen siendo un elemento que está muy presente en la lectura externa, Edna.
Leonardo, nos agarra más vulnerables. Los 6 años anteriores no estamos igual. Nos agarran más vulnerables en muchos ámbitos. Doble reto para la presidenta.
Doble. Oye, y el tiempo corre, ¿no? Las leyes secundarias empezaron a correr. Hoy me decía una persona muy bien informada, oye, del 20 de diciembre en adelante empieza a correr el plazo, así es que esperamos que nos digan qué van a hacer con la COFESE, cómo va a terminar el INAI, cómo va a terminar el IFT, y eso pues sí es responsabilidad de esta mayoría y de la presidenta Sheinbaum. Te mando 1,000 abrazos, decana.
Y yo a ti, Leonardo querido, platicamos de esto el próximo martes. Seguimos.
Me parece espléndido. Vamos ahora con el director del Economista, Luis Miguel González. Miguel, Luis Miguel, ¿cómo estás?
Encantado de estar contigo, Leonardo. Buenas noches.
¿Qué compartes con nosotros esta noche?
Creo que a todos nos sorprendió la serenidad con lo que los mercados, en particular el tipo de cambio, respondió a los avisos sobre lo que viene para México. Y creo que la manera más fácil de explicarlo, Leonardo, es en 2019, cuando Trump amenazó con aranceles, nunca materializó esa amenaza. No la materializó, si recuerdas, porque se movilizó la Guardia Nacional y resolvió, entre comillas, lo que para Trump había sido una crisis de migrantes. Creo que esa anécdota, para muchas personas, incluyendo inversionistas y gente del gobierno, es la manera en que están enmarcando los anuncios de ayer de los aranceles del 25%. Si ellos tienen razón, el Trump de 2025 no es muy diferente al de 2019, y como decías tú, Leonardo, con Edna Jaime, tampoco el México de 2025 es muy diferente del de 2019. Yo creo, esa es mi hipótesis, que no es el mismo Trump y que hay que tener mucho más cuidado con esto que nos está avisando de los aranceles. No pensar que porque hace 6 años ocurrió, o mejor dicho, no ocurrió lo de los aranceles, esta vez la historia se va a repetir.
Sí, fue un arma de negociación. ¿Qué sectores ves sensibles? Veo que el acero ya ha publicado varias, en este caso, desplegados. En su momento les pusieron aranceles. Incluso con el gobierno de Biden hubo ahí acusaciones de que había dumping o se compraba acero chino. ¿Pero tú qué sectores ves más vulnerables, Luis Miguel?
Entre más integrados Estados Unidos, son más vulnerables. Empezaríamos por automotriz. Curiosamente, no hablamos de lo agroalimentario como muy integrado, pero yo lo pondría también. No es la imagen de integración que tradicionalmente viene a la cabeza, pero ahora sí, revisen un refrigerador mexicano, un refrigerador de una familia de Estados Unidos, y vean qué tan integrados estamos. yo diría, son sectores pero también regiones. A mí me parece que uno de los, lo que anuncia ayer Trump es, por el lado de la de las deportaciones masivas, le pega al México más precario, más vulnerable, el que migró para encontrar oportunidades. Uh-huh. Pero por el lado de los aranceles le pega al México más próspero. Y me refiero no solo a sectores, como me preguntas tú, automotriz, instrumental médico, sino también le pega a alguna de las regiones más prósperas. El Bajío, Nuevo León, la frontera norte, Estado de México, Jalisco. En buena medida, yo diría, si seguimos con esta metáfora de que hay dos Méxicos, los dos Méxicos en este momento tienen razones para estar muy alertas, y yo sinceramente me gustaría aprovechar este espacio más para decir, no nos creamos el cuento de que ya vimos esta película y que lo que pasó hace 6 años se va a repetir.
Sí. Oye, Tiburón 2 no es Tiburón 3 ni Tiburón 4. Te retengo 30 segundos tomando nota de lo que me dices. El indicador oportuno hoy de actividad económica, 1.1 en el anual, Luis Miguel.
A ver, hay desaceleración. Si me apuras el otro dato de indicadores, ventas de noviembre no levantaron ni con el Buen Fin. Creo que eso ahora sí es antes de que llegara Trump y es la propia dinámica de la economía mexicana.
Sí, al por mayor se cayó en el interanual 4.3, ¿no? Y al por menor 2.2, Luis Miguel.
Totalmente. ¿Por qué es relevante el comercio? Mucho de la política económica guión social del gobierno, con las entregas de recursos, transferencias, en teoría resuelve en lo macro el consumo. Estamos viendo que el consumo está prendiendo muchos focos. No es dramático como fue en la pandemia, pero es como si se fuera apagando poquito a poquito.
La vela, sí. Pues así estamos, mi querido Luis Miguel. Te mando un abrazo, director.
Encantado, un abrazo para ti, Leonardo.
Dios, hoy dio a conocer el gobierno una cifra, una gráfica histórica, para mí muy reveladora, del número de deportados, efectivamente, repatriados que hemos tenido. Veo que el siglo anterior, en este caso con Bill Clinton, llegamos a niveles altísimos. Sí, yo creo que no habíamos superado los 600,000, que en algún momento, 601,000 es el más alto del siglo con Barack Obama. Llegamos a tener 1,171,000. En la era de Bill Clinton. Bueno, pues seguimos con la información, vamos a otros temas. Y vamos ahora con el arquitecto Leal, miembro del Colegio Nacional. Arquitecto, bienvenido.
Leonardo, qué gusto saludarte, a ti y a toda tu audiencia, como siempre.
¿Qué compartes con nosotros en esta ocasión?
Pues mira, el vigésimo, bueno, 20 años de la Casa de Luis Barragán en la Ciudad de México, se convirtió en Patrimonio de la Humanidad. En el 2004, la Casa Estudio de Luis Barragán, que está en Tacubaya, ahí muy cerca de Los Pinos, del Metro Constituyentes, fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Se inscribió en la lista de Patrimonio Mundial. Es una obra de 1947, pero es la primera casa moderna del siglo XX que se inscribió, bueno, en México, como Patrimonio de la Humanidad. Esto es sintomático. Generalmente la lista de Patrimonio Mundial lo vemos como algo integrado, sobre todo al patrimonio colonial, al patrimonio mesoamericano, al México antiguo, pero no tanto al patrimonio del siglo XX, con una obra señera, ¿no? La de Luis Barragán, y cumplió en el 2004 y se siguen celebrando una serie de actividades para conmemorar esta declaratoria, pero sobre todo lo que se hace ahora con la casa, ¿no? ¿Cuál es el programa que tiene de visitas? Que es un éxito, es uno de los lugares más visitados de la Ciudad de México por los turistas, así como la casa de Frida Kahlo, la Casa Azul en Coyoacán, la casa de Barragán en Tacubaya, pues es, hay que hacer citas y es realmente una experiencia estética, ¿no? Porque pues Barragán le apostó a esto, a colaborar con la gran tarea de dignificar la vida humana, ¿no? De por los senderos de la belleza, al mismo tiempo contribuir, pues, según él, a levantar un dique contra el oleaje, ¿no? De mezquindad y deshumanización y vulgaridad, que hoy domina precisamente en estos días lo que estamos escuchando, ¿no? La deshumanización y la vulgaridad que domina hoy el mundo. Pues Luis Barragán, cuando hizo esa casa de 1947, su filosofía, su mística, era justamente enfrentarse a estas pobrezas humanas, a esta miseria humana, y realizar esos...
Inmediatamente después de la guerra, ¿no? Sí, había toda esa sensación de algo más, de algo diferente. Hay muchas casas Barragán, digo, ahí está esta, por supuesto, pero hay mucha obra de Barragán por ahí. Y yo te pregunto, arquitecto, ¿no se merece Tacubaya una revalorización? Hay un montón de joyas por ahí y es una zona de la ciudad que en algunos puntos es muy complicada de circular o de vivir. Felipe.
No, desde luego. Mira, Leonardo, Tacubaya, lamentablemente, lo que es el centro de Tacubaya, donde está la Alameda de Tacubaya, pues fue fragmentada mucho por la Avenida Revolución, por el propio viaducto, a un lado tenemos la riqueza del Parque Lira, ¿no? La fundación, todo lo que es la Casa de la Bola, y hay una serie de construcciones muy ricas en la propia Tacubaya, la propia, lo que se conoce como la Embajada Rusa, hay una serie de edificios, el edificio Ermita, ¿qué podemos decir del edificio Ermita? Que es un símbolo en la Ciudad de México, ¿no? En la confluencia de Avenida Jalisco y Avenida Revolución. Patrimonio de diferentes épocas y Tacubaya realmente es una zona que hay que revalorar. Ahora, la zona donde está inscrita, donde está ubicada la casa de Luis Barragán, es la zona hasta popular de Tacubaya. Es la ampliación Daniel Garza, que es una colonia bastante popular, obrera, muy sencilla, que colinda justamente con la calle de Constituyentes, que era la calle de madereros. Cuando Luis Barragán hace esa casa, la hace porque por ahí bajaban, fíjate, desde Coajimalpa, las maderas, era una zona de bodegas de carpintería.
Lo que es Constituyentes hoy, ¿sí?
Constituyentes que bajaban con las maderas arrastrando casi las bestias, las maderas que venían desde el poniente de la ciudad, desde Coajimalpa.
Oye, y la pobre pues, Tacubaya perdió hasta el nombre de la calzada, ¿no? Que ahora es José Vasconcelos, ¿o cuál es?
Así es. Bueno, y el propio Rancho de la Hormiga, lo que pues fue Los Pinos, ¿no? O sea, por el Rancho de la Hormiga que está en contraesquina. Justamente la Casa Barragán está en Metro Constituyentes, en la contraesquina de lo que es Los Pinos y lo que fue la residencia de Lázaro Cárdenas, ¿no? El Rancho de la Hormiga, como así se llamaba originalmente, ¿no? Pero lo que es sintomático y lo que es representativo es que es la primera casa del siglo XX registrada en México. México cuenta con dos patrimonios muy importantes del siglo XX, que son la Casa de Luis Barragán y la Ciudad Universitaria de la UNAM. Amén. Que es importante que en la lista Patrimonio Mundial se inscriban obras de la modernidad, obras de no tan remotas épocas y donde la modernidad pueda ser reconocida. Como existen la Universidad Central de Venezuela en Caracas o la obra de Le Corbusier, precisamente en diferentes partes. Entonces, se van nombrando muchos espacios que durante el siglo XX ha habido aportes significativos a la arquitectura. Y en el caso de Luis Barragán, así como Rulfo en la literatura hizo una serie de aportes, o Diego Rivera, pero hay esta cuestión de que no es una obra tan grande, la obra de Barragán no es una obra tan vasta como la de muchos arquitectos, pero cada una de sus obras sí son obras poéticas, son las obras de una gran sensibilidad, ¿no? Y profundamente mexicana, que se mezcla con una serie de valores internacionales, pero nunca deja de ser México.
Magnífico. Oye, entonces martes 28 de enero a las 18 horas estarás efectivamente en este seminario. Arquitecto, me va a sonar la campana, te mando un gran abrazo.
Por ahí los esperamos. Estarán, el director de la Casa Barragán, ¿no? Guillermo Eguiarte, ¿no? Y los directores de la Fundación de Arquitectura Tapatía, y quien ayudó mucho en la promoción justamente para que se realizara Patrimonio Mundial, Francisco López Morales y María Bustamante, que es una gran divulgadora.
Espléndida. Gracias, arquitecto. Con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.